Notas de medianoche, número 28.
Buen día, tarde o noche. Bienvenidos a Notas de Medianoche, un pequeño podcast sobre ciencia y misterio. Este es el podcast número 28, grabado el 2 de octubre de 2019. En este podcast presentamos un tema que ha hecho mucho ruido en las redes desde que se lanzó como tendencia: el ataque al Área 51. También hablaremos sobre las más recientes investigaciones en el lago Ness, y en una nueva sección tendremos Curiosidades de Medianoche, hablaremos sobre el vodka de Chernóbil y la lluvia de semen. Iniciamos.
Notas de Medianoche, un pequeño podcast de ciencia y misterio con Miguel Royo.
En un tiempo en que los Estados Unidos está reconociendo que sus cuerpos militares han presenciado y estudiado vehículos extraños viajando por su espacio aéreo, no es de extrañar que surjan bromas que terminan tomándose muy en serio por los entusiastas de los ovnis y los extraterrestres. El suroeste de este país tiene una gran fama respecto a fenómenos extraños relacionados con objetos voladores no identificados. Un par de ejemplos famosos son el caso Roswell, de 1947, y que permea más que nunca la cultura del Estado de Nuevo México. Y no se diga la conocida Área 51 en el estado de Nevada. El pasado 27 de junio de 2019, apareció en Facebook el evento Storm Area 51, They Can't Stop Us All, o en español, Asalto al Área 51. No pueden detenernos a todos, en el cual se convocaba a los usuarios de la red social a entrar a la instalación militar del Área 51, localizada en el desierto de Nevada, entre las 3 y las 6 de la mañana del 20 de septiembre de 2019. El Área 51 es el nombre común que se ha dado a una instalación militar localizada dentro del campo de pruebas y entrenamiento de Nevada, que comprende unos 12.000 kilómetros cuadrados del desierto del sur del estado de Nevada y es cercano al límite con el estado de California. El nombre oficial del Área 51 es el Aeropuerto Homey, o el Lago Groom. Es un área militar altamente clasificada, perteneciente a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Esta área se hizo famosa porque presuntamente ahí se analizaron y almacenaron los restos materiales recuperados en Roswell, Nuevo México. El ingeniero de propulsión, Bob Lazar, ha declarado haber trabajado en las instalaciones del Área 51, que él nombra S4, y que estarían bajo el lago Papoose, analizando e intentando replicar tecnología no terrestre de propulsión. Por cierto que es muy recomendable ver el documental al respecto que se encuentra en Netflix. La página del evento de Storm Area 51 decía: si corremos estilo Naruto, podremos movernos más rápido que las balas. Veamos a los aliens. El estilo Naruto se refiere a la serie de manga y anime japonés Naruto, en la que los personajes corren con el torso hacia el frente y los brazos hacia atrás. El evento fue creado por Matty Robertson, de California, como una broma. Tuvo 40 respuestas en los primeros 3 días, pero a partir de ahí se desperdigó por las redes de forma viral. Para el 15 de julio tenía más de 1 millón de personas confirmando asistencia. Para el 30 de julio eran 2 millones y más de 1.5 millón de personas interesadas en el evento. En ese punto, Robertson pensó que pronto recibiría una visita del FBI. En las redes sociales hubo revuelo. Por ejemplo, algunos usuarios compartieron diversas bromas relacionadas al evento, como quienes mostraban sus presuntos entrenamientos para sacar a los aliens de la zona, levantándolos y corriendo para llevarlos, así como quienes realizaban en grupo el Naruto Run. La cerveza Bud Light lanzó en Twitter una campaña para que, si su tweet de una lata de cerveza diseñada con un alien llegaba a 51.000 retweets, lanzaría al mercado la edición especial de la lata. También ofrecían darle su primera cerveza a cualquier alien que lograra escapar del área. Roberts comenzó a organizar un festival de música en el área cercana al Área 51, con la ayuda de Connie West, la dueña de una pequeña posada. Lo llamaron Alienstock, como Woodstock. Pero, como siempre ocurre cuando hay dinero de por medio, Robertson se separó de la organización y consiguió un patrocinio para realizar un evento, pero en Las Vegas, Nevada. Junto con un abogado, Roberts buscó que West desistiera de continuar con sus esfuerzos, argumentando una diferencia de pareceres, así como preocupación por la seguridad en el evento, debido a lo inaccesible de la zona. Finalmente, más de 1.500 personas se acercaron a la zona a presenciar los festivales y aproximadamente 200 recorrieron caminos de terracería para acercarse a 2 de las entradas de la zona militar. El ejército advirtió que podría utilizar fuerza letal en caso de que alguien intentara penetrar al área militar. Las autoridades policiales también advirtieron que podrían arrestar a quien hiciera esos mismos intentos. Hubo varios arrestos, como el de una mujer de 60 años, que intentó entrar por una de las entradas ya mencionadas. Otros 2 hombres fueron encontrados en un área montañosa dentro de la zona delimitada. Como nota curiosa, en Días Extraños de Santiago Camacho, la colaboradora Perra de Satán informó sobre una prostituta de alta categoría de Carson City que estaba ofreciendo descuentos en sus servicios fuera de este mundo entre el 20 y el 22 de septiembre, el periodo en el que la gente asistiría al Storm Area 51. Uno de los misterios más famosos del mundo es, sin duda alguna, el del monstruo de Loch Ness, una presunta criatura del folclore de las tierras altas de Escocia que vive en el lago Ness. Ha sido avistada en repetidas ocasiones desde la primera por San Columba en los años 500, pero en los últimos 300 años han sido más comunes los avistamientos. Ha habido intentos de falsificación de pruebas, y también se han realizado diferentes búsquedas, como con sonar e incluso con un dron subacuático. Aún así, nunca se ha podido determinar si el monstruo realmente existe. El más reciente esfuerzo de búsqueda fue anunciado hace poco más de un año por una coalición internacional de científicos compuesta de investigadores de diferentes universidades de Australia, Nueva Zelanda, Dinamarca, Francia, Estados Unidos, la misma Escocia e Inglaterra. El experimento buscaba demostrar si el monstruo existía o había existido de una forma original y diferente, con su ADN. El ADN ambiental, llamado en inglés Environmental DNA, es un muestreo de ADN tomado de condiciones de congelamiento, como glaciares o el permafrost, suelo congelado, que se puede analizar gracias a la conservación. Incluso se pueden tomar muestras en el mar o en la nieve, debido a que las criaturas dejamos restos como piel, escamas, plumas, pelambre e incluso heces y orina. Por tanto, la idea de los investigadores será tomar muestras de ADN en el lago Ness para analizarlas y buscar identificar las criaturas que hubieran habitado el lago. Estos muestreos se han vuelto viables gracias a la disminución de los costos de análisis de ADN. Aunque la perspectiva de la investigación se vuelve muy interesante buscando el ADN del presunto monstruo, los investigadores esperan conseguir una gran cantidad de conocimiento aparte del presunto monstruo, como conocer las bacterias y otras especies invasoras que se han encontrado en el lago, como el salmón rosa del Pacífico. De hecho, desde un inicio, los científicos señalaban que no creían en la existencia del monstruo, pero se mostraron abiertos a la posibilidad de descubrir cosas que no se hubieran comprendido aún. Los científicos esperaban poder presentar sus resultados para inicios de 2019, pero apenas lograron reportarlos el pasado mes de septiembre. Sus resultados fueron que, tras haber tomado cientos de muestras hasta una profundidad de 200 metros del agua del lago, encontraron 500 millones de secuencias de ADN, que pudieron comparar con las ya categorizadas de forma global, para comprender la vida del lago, sus bacterias, peces, etc. A la pregunta de que si había algo lo suficientemente grande como para confundirse con o ser Nessie, responden que no encontraron ninguna especie de tamaño que pudiera estar relacionada ni remotamente. Tampoco encontraron rastros de tiburones u otras especies grandes de peces que pudieran confundirse. Lo que sí encontraron fueron ADN de anguilas, que son muy comunes en el lago, por lo que una anguila gigante pudiera explicar algunos de los recuentos de observación del monstruo. Los científicos reportaron sobre muchas otras especies detectadas, tanto que habitan en el lago como en sus alrededores. Algo que hay que notar es que debemos de tener cuidado con la información que se ha presentado acerca de esta investigación en los medios, pues algunos las han exagerado, pero los resultados son estos finalmente. En este programa iniciamos una colaboración con Entidad Oscura, amigo del programa que pueden encontrar en su Twitter, @entidadoscuraof. Enti, para los amigos, nos comparte notas de cuanto en cuanto, y puesto que todas ellas siempre tienen una cierta orientación a combinar lo forteano y lo curioso, llamaremos esta sección Curiosidades de Medianoche. En esta ocasión tenemos dos notas. La primera, del pasado 9 de agosto, que nos habla sobre la muy conocida zona de Chernobyl, Ucrania, donde hace más de 30 años ocurrió el conocido desastre nuclear. La zona se mantiene en exclusión, es decir, no se recomienda vivir ahí, ni alimentarse de los animales y plantas que crecen en la zona. Esta zona sigue siendo estudiada para comprobar los niveles de radiación, por ejemplo, por el profesor Jim Smith, de la Universidad de Portsmouth, en Reino Unido, que junto con un grupo de colegas de Ucrania han determinado que existen partes de la zona de exclusión en que los niveles de radiación han disminuido a ser similares a zonas de la Tierra donde existe radiación natural por arriba de la media. Para probar la viabilidad de que las personas pudieran volver a habitar estas zonas, buscaron producir algo apto para el consumo humano y decidieron cultivar centeno para destilarlo y producir vodka. El vodka fue llamado Atomic, con K, y de acuerdo al profesor Smith, es totalmente apto para el consumo humano y no es radioactivo. Para su elaboración utilizaron centeno, ligeramente contaminado de radiación, y agua de la zona de Chernobyl, destilados. La primera botella producida fue revisada, al parecer minuciosamente, por la Universidad de Southampton, también en Reino Unido, y no encontraron restos de material radioactivo. Al momento, el vodka Atomic cuenta con una página web, www.atomicvodka.com, pero no se encuentra a la venta debido a que no hay suficiente producción. Esperan poder tener una producción suficiente para poder vender localmente a los turistas y así poder ayudar al desarrollo de comunidades locales. En una segunda nota, el pasado 19 de septiembre se reportó un accidente en Yarram, Australia, con un incendio en un laboratorio de genética. Al llegar los bomberos, ocurrió una explosión que resultó en una lluvia de semen de ganado. El calor del incendio hizo que las tapas de los cilindros criogénicos del laboratorio saltaran y el contenido literalmente voló por los aires. Entre los daños por el incidente se evaluó la pérdida de una centena de cilindros criogénicos y los dueños del laboratorio calificaron la pérdida como un duro golpe, debido a que el valor de las muestras varía entre 500 y 1000 euros para la inseminación artificial. Este podcast se produce bajo la licencia Creative Commons BY-SA Atribución Compartir Igual 4.0 Internacional. Toda la música incluida es spot free y fue obtenida en el sitio Free Music Archive. Este podcast está disponible gracias a iVoox. Agradeceremos sus comentarios sobre el programa, tanto en iVoox como en nuestro Twitter @notasmedianoche o por email en podcast.notas.d.medianoche@gmail.com. Mi nombre es Miguel Royo. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Thank you.